desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Una mañana hermosa que Dios nos ha regalado. Y es una mañana que como pueblo de Dios y como iglesia queremos aprovechar para poder estar en el lugar donde debemos de estar. Hoy, domingo, es el día más lindo de la semana, es el día del Señor. He titulado el mensaje de esta mañana, Necesito regresar a los caminos del Señor. Hace unos 16 años yo prediqué un sermón que le había titulado Quieren regresar, pero no pueden, o no los deja. Entonces, traté la manera de desarmar el sermón. La idea es la misma, los conceptos un tanto distintos, lo he contextualizado, lo he contemporaneizado. Y pensé que hace 16 años que yo había predicado ese sermón, algunas cosas cambiarían con los años y me doy cuenta que en realidad no cambió para bien, al contrario, las cosas empeoraron. Ahora es mucho más grande la cantidad de cristianos que están alejados del Señor. Ellos dicen que no, ellos dicen que no van a la iglesia, que ya no se congregan, pero que de Dios nunca se han alejado. Esa es una vil mentira. Hoy vamos a explicar esto. Nos preocupa. Nos preocupa su vida, su potencial, su talento, sus dones y lo que pueden ellos representar para el mundo inconverso. Ellos tienen más contacto ahora con inconversos que lo que tenían antes y ahora empiezan a comportarse y a vivir y a convivir entre ellos. Hay una cita de la Biblia bastante expresiva de la cual yo he tomado como texto, como base. Y esto se encuentra en la Carta Universal del Apóstol Santiago. Vamos a ponernos en pie en el capítulo 5, versículo 19 y el 20. Voy a dar lectura del versículo 19, pero en el versículo 20 lo vamos a hacer todos. Cuando usted le corresponda o cuando le toque leer, por favor, hermano, lea fuertecito, no le tenga miedo, no se cobra por leer, usted no necesita pagar por leer. Capítulo 5, versículo 19, voy a leer yo y en el versículo 20 lo hacemos todos. El título del mensaje de esta mañana es, Necesito regresar a los caminos del Señor. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, todos en el 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y somos muchos los que en esta mañana a las 10 y hoy a las 11:30 nos hemos congregado, pero sabemos que son muchos y probablemente sean más los que no lo están haciendo. Oramos y pedimos por sus vidas. Oramos por nosotros para que podamos actuar de la manera debida. De cómo poder comportarnos cuando ellos decidan regresar. Padre, pedimos que esto no se vuelva a dar. Rogamos, Señor, para que hables al corazón de aquellos que tienen un resentimiento contra el sistema, contra la iglesia, contra ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Se dice que el grupo de los cristianos que ya no caminan en los caminos del Señor es hasta más grande del grupo de los cristianos que sí lo están haciendo. Los creyentes que en la actualidad están viviendo alejados de Dios son creyentes que tuvieron que pasar o vivir algunas situaciones muy fuertes en las cuales ellos no tuvieron la capacidad de maniobrar, la capacidad de reaccionar y la capacidad de poder actuar de la forma más rápida posible para no caer en el lugar o vivir en el estatus donde ellos se encuentran ahora. Ellos ya no caminan, ya no están viviendo la vida que un día llegaron a vivir, en donde sabían que Era un privilegio, era un deber, un derecho y también una bendición el podernos nosotros congregar. Viven un dilema, y esto es una verdad. Viven un dilema, claudican entre dos pensamientos, no saben qué hacer, están confundidos. Y existen una cantidad tremenda de pasajes en la Biblia donde nos demuestra que el cristiano que no se congrega, el cristiano que vive lejos de Dios, vive esta cierta confusión. Pero también hay una cantidad de versículos o pasajes bíblicos en donde se nos habla a nosotros y se nos dice que Dios es un Dios amplio en perdonar y que está esperando que nosotros hagamos el movimiento como lo hizo, por ejemplo, el hijo pródigo. Por eso aparece este relato en la Escritura. Al hijo pródigo nadie lo fue a buscar. Al hijo pródigo nadie le dijo, dice el Espíritu Santo. Y esto refleja mucho esto, porque esto suele pasar en nuestras iglesias. Hay hermanos que se van, que se rescinden y esperan que el pastor vaya a su casa a convencerlos, que el pastor vaya a su casa a persuadirlos, que la iglesia vaya o el equipo de diáconos o el liderazgo de la iglesia vayan a querer tratar la manera de persuadirlos o a rogarles para que vuelvan. Esto no es así, querido. Esto no es así y no debe de ser así. El Espíritu Santo en nuestro corazón nos tiene que decir a nosotros que estamos mal. Y por eso fue que el hijo pródigo, dice, volvió en sí y dice, bueno, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que vamos a ver nosotros, antes de los puntos del mensaje, vamos a ver las posibles causas que orillaron a este cristiano a vivir en donde está viviendo. O que lo obligaron a alejarse, o que lo espantaron, que lo asustaron, que lo sacaron corriendo de la iglesia, que lo sacaron del lugar donde estaba él. Se apartaron por esto. Es muy probable que estas no sean todas, seguro, que no son todas. Estas son las que yo me imagino, las que pienso, las que escucho, las que tengo yo en una forma de récord. Siempre, ¿quiénes fueron ellos? Siempre fueron rebeldes a las normas bíblicas, toda la vida. Siempre se opusieron, siempre les costó acceder y consideraron muchas veces que Dios demandaba mucho, que Dios exigía mucho. Fueron rebeldes a esto. Fueron personas que pasaron años en su vida como cristiano para bautizarse. Rebeldes. Fueron personas rebeldes. Les costaba mucho congregarse constantemente en su iglesia, rebeldes. Fueron rebeldes, ellos no participaban en ninguna actividad de la iglesia. Nunca formaron parte de ningún equipo de la iglesia. Nunca formaron parte de ningún departamento de la iglesia, rebeldes. Nunca diezmaron al Señor, rebeldes. Ellos pensaban que no era necesario o a veces con las ideas, es que no entiendo esas cosas del diezmo, porque algunos dicen que eso era del Antiguo Testamento y algunos dicen que no, que ahora ya no, esto no es para la gracia. Rebeldes. A veces también fueron personas que tenían ciertas curiosidades por hacer incursiones en el mundo para ver, bueno, a ver hasta dónde puedo llegar, a ver qué tan lejos yo puedo llegar sin tener que ser atrapado. Nos equivocamos porque la Biblia dice, your sin will find you out, tu pecado te alcanzará. Probablemente hubo malas asociaciones. Nos juntamos con cristianos que no eran espirituales. Nos juntamos con cristianos que eran carnales. Nos juntamos con cristianos que eran wishy-washies. Hubo problemas familiares, problemas con mi madre, problemas con mi padrastro, problemas con mi esposa, problemas con mis hijos, problemas con mis suegros. ¿Recuerda usted lo que pasó en esta iglesia en las afueras de San Antonio hace unos meses? Un problema, el asesino tenía un problema con su suegra y para poder desatar la furia y demostrar la ira que tenía, agarró un fusil y llegó a la iglesia donde estaba su familia y asesinó a 20 y pico de personas. Entonces, son cosas que voy juntando, que voy yo acumulando, pensando usarlas como excusas o como razones para irme de la iglesia y luego irme de los caminos del Señor. Todavía no voy a entrar en el aspecto eclesiástico, pero sí lo vamos a tocar. Problemas entre hermanos de la iglesia. O sea, hubo situaciones, hubo encontrones, hubo situaciones que no pudimos dirimir, hubo ciertas fricciones entre algunos hermanos de la iglesia, y esto me obligó a mí o me forzó a mí a tener que irme a la iglesia, o la otra persona se fue de la iglesia. Algunos, probablemente, desilusiones del evangelio. Las cosas no me salieron a mí como yo esperaba, como planeaba, o las cosas no me salieron a mí como yo había escuchado que debía de salirme. Y empiezo a vivir una vida de insatisfacciones como cristiano. Pero también hay algunas cosas, y esto lo he escuchado muchos, y probablemente algunos de ustedes conocen a alguna persona que haya razonado de esta manera. Mira, antes de ser yo cristiano, no tenía la cantidad de problemas que yo tengo ahora. Ahora que yo estoy en la iglesia, ahora que vengo a la iglesia, ahora que yo sirvo en la iglesia, ahora es cuando más problemas yo tengo en mi vida. Entonces, lo más fácil, lo más lógico para una persona que no es suficientemente madura, que no ha crecido suficientemente en las cosas del Señor, lo más lógico es irme, porque aquí solamente problemas tengo. Por lo tanto, dejaron su vida cristiana. Dicen que ellos no han dejado la iglesia. Ellos, fíjense, no, dicen que ellos dejaron la iglesia, al Señor no. Pues aquí hay una contradicción, porque si no dejan al Señor y su vida de relación con el Señor, ellos no pueden estar sin iglesia. Porque si todavía tienen su altar familiar, si todavía tienen su devocional diario, si todavía tienen su oración con Dios, y si todavía tienen su relación con Dios bien intacta, Dios a través de su palabra le va a decir que no es correcto lo que están haciendo el no congregarse. Pero llega un momento en la vida de estas personas en las que reconocen, a esto se llama una autocrítica. Llega un momento en la vida de este cristiano, de esta cristiana que dice, momento, me podrá estar yendo muy bien. En realidad no tengo ningún problema económico. O sea, mi trabajo está mejor que nunca. En la casa las cosas van bien. Mis hijos están bien, mi salud está bien, pero reconozco que no es todo lo que yo tengo que ver que vaya bien. Entonces empieza esta persona a claudicar entre dos pensamientos. Yo quiero regresar, yo necesito volverme a congregar, yo necesito volver a caminar los caminos del Señor, pero hay ciertas cosas que me lo impiden, hay ciertas cosas que no me permiten que yo vuelva a ser el cristiano que un día fue. Vamos a manejar esto, Conrado, como lo hemos hecho siempre, tratando la manera de irnos con los textos automáticamente y luego les dejamos el versículo a los hermanos para que lo vean. La primera cosa, nos da vergüenza. Por eso no regreso. Nos da tanta vergüenza. Es que fue tan grande. O sea, dejé los rayones en la iglesia, hice un sainete en la iglesia, dije cosas que no tenía que decir, hice cosas que no tenía que hacer. Me vieron a mí, ahí sí que se me vio el Hernández, ¿verdad? Se me vio el González, se me vio el Martínez, se me vio el Archila, se me vio el Aldana. O sea, hice un gran relajo. O sea, hice el ridículo. Hoy que estoy acá me doy cuenta que en ese momento la carne me ganó, la emoción me ganó, y que no tenía que haber dicho lo que dije y no tenía que haber hecho lo que hice. Entonces, regresar para mí es cuesta arriba. Vea lo que pasa. Mire lo que dice la Escritura. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Vea lo que dice la parte final del versículo. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me da vergüenza regresar. Lo dije en el culto a las 10 de la mañana y se lo quiero decir con muchísimo cariño. No necesita, si este sermón va y lo escucha un hermano de nuestra iglesia que en algún momento se congregó con nosotros y aquí no quiere volver, en el nombre de Cristo le digo, no necesita volver con nosotros, pero no puede quedarse en su casa. Busque otra iglesia. En esta ciudad hay 134 buenas iglesias evangélicas. Todos los predicadores, el doctor Billy Graham, el hermano Jimmy Swaggart, El hermano Luis Palau, que por cierto en nuestra iglesia estamos orando por él y por su salud. El hermano John Austin, todos en sus predicaciones, dice a los televidentes o a los radioescuchas, usted donde está, busque una iglesia en su ciudad donde se predique el evangelio. Y esa es mi recomendación para usted en esta mañana. Pero usted no puede quedarse en casa. Usted no puede seguir dando la razón al diablo. El diablo está contento de que usted no se congregue. El diablo le aplaude a usted para que usted no abra su corazón y su pecho y su garganta y su voz y alabe al Eterno y bendiga al Dios Todopoderoso. El diablo no quiere de que usted entre de regreso en la iglesia, que vuelva a caminar en los caminos del Señor. El diablo no quiere que usted vuelva a leer su Biblia, no. El diablo no quiere de que usted vuelva a hablar con Dios. El diablo no quiere que usted se vuelva a poner a disposición de Dios. A él no le conviene. Usted está siendo un excelente discípulo del diablo cuando usted está siguiendo sus propios designios. Le da vergüenza. Primero, ¿qué van a decir los hermanos? Ya viste, regresó fulano. Ya viste, regresaron aquellos. Entonces, ¿qué van a decir los hermanos? ¡Uy! ¿Y qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir el predicador? ¿Me va a usar para sus ilustraciones? ¿Me va a poner de ejemplo? ¿Se va a burlar de mí? ¿Él va a usarme a mí como ejemplo de muchas cosas? Los hermanos saben que yo he caído muy bajo. Saben que yo estuve en el mundo. Los hermanos saben de que yo me volví a las drogas o que regresé al alcoholismo. Los hermanos saben de que yo arruiné mi familia y que ahora estoy saliendo con alguien más que no es mi esposa. Entonces los hermanos lo saben. La vergüenza. Hace muchos años yo viví esto y admiro, hoy entiendo muchas cosas que antes no entendía. Ahora que soy pastor veo, tengo otro panorama, veo otro escenario. Había un hermano en una iglesia de las que yo formé parte en mis primeros días como cristiano. Y había un hermano que en realidad tenía problemas con él mismo. Y un día regresó a la iglesia, un hermano muy, muy capaz, lleno de dones, de talentos, muy bueno para la guitarra, compositor hasta cierto punto, un trovador, cantaba muy bien, una voz muy linda. Entonces regresó a la iglesia y todo, ¿verdad? Lo vieron. El pastor vino y le dijo, hermano, pase por favor, aquí está la guitarra que usted usó en algún tiempo. Aquí está, en el mismo lugar. Vino el hermano y tum, 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 tum. Y tum, 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 tum. Y hermanos, voy a cantar las 100 ovejas, ¿verdad? Las 99. Cantaba muy lindo, pero lindo, un gran trovador. Hermanos, esta canción prácticamente representa mi vida, refleja lo que yo he vivido. Muchas gracias, pastor, por darme la oportunidad y por recibirme, ¿no? Recuerdo lo que acabamos de leer en Isaías, dice que Dios es amplio en perdonar. Bueno, se bajaba y los hermanos, y entre eso yo, ¿verdad? ¿Cómo va a creer? Si el pastor es un gran sinvergüenza y nomás acaba de regresar y ya le da la guitarra y le da el púlpito y mire, igual que el hermano del hijo pródigo, ¿verdad? Igualito que el hermano del hijo pródigo. Bueno, se quedaba 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses y bonito, al año se volvía a perder. Regresaba a los 2 meses, pero hecho garras. Y el pastor una vez, hermano, ahí está la guitarra. Pase. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Hermanos, las 100 ovejas. Ya no eran 99, sino que las 98, ¿verdad? Y entonces ya para abajo. Y lo mismo, no, hermano, aquí, si esto no le crees, si este es un sinvergüenza, si siempre se viene a burlar de nosotros, y aquí y lo peor es que el pastor le permite todo esto. Dios es amplio en perdonar. Se bajaba, volvía otra vez, y nada, se volvía a perder. Como a los 4 meses regresaba. Y el pastor, hermano, aquí está la guitarra. Tum, 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 la misma canción usted. Ya iban por 95 las ovejas. Yo no lo entendía, porque no era pastor. A mí me hubiera gustado que me trataran así. Entonces estos hermanos no regresan. No regresan porque tienen vergüenza. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué va a decir el predicador? Los hermanos saben que yo he caído muy bajo. Los hermanos saben que yo estaba equivocado. No me van a creer de que yo he cambiado. Ni siquiera el beneficio de la duda. Se van a burlar de mí. Ahí viene este otra vez y ahí vas a ver que le va a durar poco y se va a ir otra vez de la iglesia. Por favor, donde usted está, donde usted se encuentra, si usted tiene este problema, yo lo entiendo, hermano. Ahora soy pastor, lo comprendo. Si es esta la iglesia a la cual usted frecuentaba y se congregó hace mucho tiempo, y esta iglesia a usted no le inspira para regresar, porque en esta iglesia no hay un pastor que lo pueda entender, o si en esta iglesia hay hermanos que se vayan a comportar así como los hermanos que usted piensa que pueden haber, no regrese. No venga con nosotros, pero no se quede donde está. Busque una iglesia. Ya Dios le va a proveer un lugar en donde usted se pueda congregar, en donde los hermanos sí le puedan abrazar, en donde los hermanos sí le puedan recibir como usted se lo merece y como Dios lo espera. Usted y yo conocemos a más de alguno de ellos. No me deja la vergüenza. Segundo punto, ¿por qué no regresan a la iglesia? Recuerde que el título del sermón es esto: quiero, necesito, me urge regresar a los caminos del Señor, pero tengo un problema, tengo vergüenza, porque los hermanos no me van a dejar entrar. Segunda cosa, el sistema religioso no me lo permite. Me impide que yo vuelva a ser el mismo, me impide que yo vuelva a ser la misma persona, el sistema religioso. Dame la cita, por favor, Conrado. Vea lo que dice la Biblia. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Momento, ¿de quién es la iglesia, pues? Momento, ¿de quién es la congregación? No es de los diáconos, no es del pastor, no es de la mesa directiva, no es del concilio. ¿Quién es este atrevido que se toma atribuciones que no le corresponden para no poder recibir a un cristiano que quiere volver a congregarse? ¿Quién es este atrevido que se toma atribuciones que no le corresponden, que quiere expulsar a los hermanos cuando no es tu iglesia, querido? Cristo murió por ella y derramó su sangre por ella. No me deje el sistema religioso, porque para poder volver yo a la iglesia, me obligarán a mí a tener que pasar al frente y tener que pedir perdón. ¿Y pedir perdón a quién? ¿A ustedes? ¿Pedirle perdón a quién? A los hermanos que no tienen la capacidad de perdonar. ¿Quiénes son los que tienen que imponer? ¿Dónde dice la Biblia que son 6 meses, 9 meses, 1 año de disciplina? Por eso no regresan. Porque el sistema religioso se los impide. Me impondrán una disciplina. Y si yo no hago, y si no me someto a lo que ellos me imponen, me marcarán como un rebelde. ¿Se da cuenta? Ese muchacho, ese hombre, esa hermana, esa familia, no merecen estar acá en la iglesia. Seré considerado como un carnal, no seré considerado como un espiritual. Nunca me van a confiar, siempre van a dudar de mí. ¿Se imagina qué batalla más grande en la mente de un buen hombre, de una buena mujer, de una buena familia? Personas con dones, personas con talentos, personas con habilidades, personas con virtudes. Pero que muchas veces nosotros acá en la iglesia nos apropiamos, nos adueñamos de esto que no nos corresponde a nosotros adueñarnos ni apropiarnos. Usted y yo habremos de conocer a alguno, a más de alguno, que quiere regresar, pero no regresa por esto. Dos, no regresa porque tienen vergüenza. Los van a ridiculizar, los van a exponer, los van a exhibir. Tres, bueno, en primer lugar, el sistema religioso. Tres, tengo miedo a que me hieran. Este versículo se lo quiero explicar. Si usted es del tipo de personas que ha tomado un juicio de su parte y usted piensa que a esta persona, a esta familia, a este hombre, a esta hermana, se debió de aplicarle toda la disciplina y toda la justicia y sacarlo de la membresía de la iglesia y de expulsarlo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Le gustaría que le trataran a usted igual como usted va a tratar a otros? Es por eso que el apóstol Pablo escribió esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no dice cuál, vosotros que sois, aquí está la muestra de que si somos espirituales, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí en la iglesia hay personas, ¿y para qué publicarlo si esto es cierto? Aquí hay personas en esta iglesia que no se hablan. Aquí hay personas, y no, usted no necesita ser un adulto, pero usted no necesita ser un homicida, usted no necesita ser un ladrón, usted no necesita ser un asesino. Aquí hay personas que no se hablan. Hubo algún problema familiar, algún problema personal, alguna situación. Aquí hay personas que no se hablan, pero el domingo de la cena del Señor tienen el pan en la mano y la copa en la otra mano. Eso es pecado. Eso es pecado. Porque si nosotros no pedimos perdón, la Biblia dice que tampoco Dios a nosotros nos perdonará. Yo le hago una pregunta. ¿Se siente bien usted, hermano? ¿Se siente bien usted, hermana? Venir el domingo, cada primer domingo del mes, y tomar la copa, y tomar el pan, y levantarlo, y participar, sabiendo que aquí en la iglesia hay una persona a quien usted no le habla, a una persona a quien usted odia y le tiene rencor. Eso no es correcto. Entonces, estos hermanos se fueron y salieron, y tienen miedo a que les hieran, porque hay personas que están esperando en la iglesia, nada más que regresemos y que pongamos la cabeza en el barril y nos vuelan con el hacha a la cabeza. Nos quieren ajusticiar. Estos hermanos están muy susceptibles. Estos hermanos ya no van a aguantar, no pueden tolerar un desaire. El mundo los ha tratado muy mal. El mundo los ha golpeado. Y yo quiero explicar esto y se lo quiero decir a las personas que están escuchando, que están viendo, que nos están siguiendo. Es muy probable que las cosas no te hayan ido mal económicamente, materialmente, familiarmente. Me parece, qué bueno, porque no a todos les va así. Tal vez tú no dices, bueno, ¿y para qué voy a regresar a la iglesia? Si mira, tengo mi trabajo, pues. Mis hijos están en la universidad, la casa está pagada, los carros están pagados. Yo viajo dos veces de dos vacaciones en el año con mi familia, todos. Si el problema no es económico, si el problema es espiritual. Porque hay personas que piensan, no, si fíjate que me iba mal cuando estaba en la iglesia, nomás me aparto de la iglesia y las cosas empezaron a mejorar. Ese es el engaño del diablo. Recuerda lo que le dije, el diablo le puede dar mucho más de lo que Dios ya le ha dado. Te lo voy a explicar. El diablo un día, allá en el monte de la tentación, le dijo a Jesús, mira, si tú te postras delante de mí, yo te voy a dar a ti todo esto, porque a mí se me ha conferido, a mí me ha sido entregado. Y claro, a veces pensar que tenemos todo y que estamos bien financieramente, materialmente, y que estamos en familia, y que nunca hemos estado mejor que ahora, ese es el gran engaño. No, si vas a regresar a la iglesia para estar bien, ese no debería ser el motivo. Si vas a regresar a la iglesia porque en el mundo te fue mal y en la iglesia Dios te empieza a bendecir, ese tampoco es el motivo. Entonces, hay gente que está susceptible. Hay gente que ha dicho esto y esto lo hemos escuchado y ustedes conocerán a alguien. Si yo regreso a la iglesia, esa iglesia sería la última en el mundo donde yo vuelva. Está bien, hombre. No regrese acá con nosotros, pero vuélvase a los caminos del Señor. Busque una iglesia. Y hay gente que están tan susceptibles que otro mal no lo pueden soportar. Porque claro, yo regreso, me ha costado tanto, he reconocido, he reflexionado. Sé que necesito regresar a los caminos del Señor. Dios me ha llamado, Dios me ha dado virtudes, Dios me ha dado talentos, Dios me ha dado dones. Ahora yo los estoy desperdiciando. He entendido, ha habido una persona, he escuchado un sermón, he visto un programa, he leído un libro que me hace ver a mí en el error en que me encuentro. Necesito regresar. Está bien, no voy a regresar a mi iglesia donde yo me congregaba, pero no me voy a quedar en mi casa. Pero el día que yo regrese a mi iglesia, yo espero que los hermanos me den la mano, no la espalda. Yo espero que los hermanos me abracen. Yo espero que los hermanos me digan que les hice falta. Yo espero que los hermanos me tengan cariño y que me den todo el cariño que no tuve cuando estuve fuera de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el papel de nuestra iglesia? Y aquí es donde yo quiero empezar a terminar. Nuestra iglesia tiene que ser una agencia reconciliadora. Dame la cita, Conrado, para terminar con esto y nos preparamos, Irán. Hermanos, fíjense, mire qué lindo. El mensaje no es para inconversos, el mensaje no es para gentiles, el mensaje no es para impíos, el mensaje es para hermanos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, no a la iglesia, querido, quedémonos con esto. Hagamos un trato. No queremos que vuelvan a nuestra iglesia. Queremos que vuelvan a los caminos del Señor. Verlos servir en otro lugar será una bendición. Verlos con nosotros será también una bendición. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que Dios le dé a la West Bronzeville. Que Dios nos haga a nosotros esa agencia reconciliadora para hacer volver a aquellos que están viviendo en este dilema. Que están claudicando entre dos pensamientos. Que han pensado y pensado y pensado. Que no pueden quedarse donde están. Que no pueden seguir siendo ya un desperdicio. Que no pueden seguir viviendo sus vidas dándole la razón al diablo. Que Dios ponga este sentir no solamente en nosotros, sino también en otras iglesias. Usted, o el vecino de su silla y de su banca, usted puede ser usado por Dios. Mira, Florcita, ¿no te estás congregando? No. ¿Por qué no vuelves? No, a la iglesia, a la West ya no regreso. No, pues no te preocupes si no se trata de la West. Busca una iglesia, hay 134 iglesias acá en la ciudad. No puedes quedarte ahí. Usted puede ser un agente reconciliador. Que nos recuerden a nosotros como una iglesia que siempre nos preocupamos por las almas perdidas. Que nos preocupamos por el crecimiento, por el desarrollo espiritual de cada uno de los que se congregan entre nosotros. Si esta iglesia no es competente, si esta iglesia es una amenaza a la moral, si esta iglesia no es atractiva suficientemente para usted, para seguir creciendo, hermano. Hay muchas iglesias en la ciudad. No vuelva con nosotros. Pero no puede quedarse sin congregarse. Son muchos, muchísimos los que ya no lo hacen. Podríamos ser muchos más ahora con ustedes y combatir. El mundo se está extinguiendo. El mundo se está arruinando. Las cosas no funcionan. Se necesita a un pueblo cristiano metido hasta las botas en las cosas de Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Vamos a orar. Nos vemos a las 6:00 p.m. No estamos preparados. Ese es el mensaje para hoy en la tarde. No se quede en casa. Aproveche. Si el miércoles no pudo por el frío. Si el viernes no pudo por el frío. Si la semana pasada no pudo porque estaba enfermo. Aproveche hoy. No pase por alto las oportunidades que Dios le da para poderse congregar. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Oramos por aquellos hermanos, por aquellas hermanas. Oramos por las familias enteras que no se congregan. No solamente de hermanos que un día fueron parte de nuestra iglesia y ahora no lo hacen. sino que también oramos por aquellos que todavía están en esa batalla, que están en ese dilema, que han entendido. Hay unos que no, hay unos que creen que la están pasando bien, hay unos que piensan que lo mejor que hicieron fue apartarse de la iglesia y que Dios no es relevante y que Dios no es importante en sus vidas. Pero para aquellos que sí han reaccionado, para aquellos que han reflexionado, para aquellos que han reconocido que necesitan volver a tus caminos, Señor, aunque no sea nuestra iglesia, muéstrales un lugar donde ellos puedan congregarse con su familia, en donde puedan alabar y bendecir el nombre tuyo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso en esta tarde con este mismo espíritu, con esta misma ganas de alabar y de bendecirte. Oramos por el pastor Francis Guerra, que viene desde España. Tráelo con bien. Pedimos por la salud del hermano Luis Palau. Oramos por su recuperación. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.